Bueno, y para hablar de también de sufrimientos y quizás también de alegrías, pero bueno, en este caso vamos a profundizar sobre ese, en fin, ese drama político y social liderado, que no solo por ese presidente francés, Amparo, apellidado Sarkozy. ¿Y quién mejor para analizar lo que se esconde en el trasfondo de esa horrenda decisión política que hablar con César Manzanos, quienes bien le conocéis, sabéis que es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la Universidad del País Vasco, que entre otras cuestiones es director científico de la investigación sobre la situación del pueblo gitano también en el País Vasco, y no seguimos enumerando tu currículum, César, porque no tendríamos tiempo en el programa. Muchas gracias, César, por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros.
Vamos a seguir la línea argumental de tu artículo, El Payo Sarkozy, puntos suspensivos, publicado en Rebelión, entre otras páginas web de, en fin, que para nosotros tienen una importancia extraordinaria para analizar la realidad de ciertas cuestiones sociales, para dialogar, digo, desde tu mirada en este asunto, que a algunos nos ha conmovido aquí en Madrid, entre otras cuitas penosas en este contexto de capitalismo global que nos envuelve. Te preguntas, César, y empezamos, ¿qué hubiera ocurrido en la Alemania nazi si solo se hubiera enviado a los gitanos a los hornos crematorios? Parece que el ministro del Interior francés dice que expulsa a la población gitana procedente de países que ya forman parte de la Unión Europea porque están vinculados a la creación y expansión de asentamientos ilegales en chabolas, prostitución, delincuencia, mendicidad infantil. Parece como si esta gente, César, disfrutase de su situación o lo hiciese para hacer sufrir a la pobre clase media francesa tan tranquila en sus barrios, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, la cuestión es siempre la misma, ¿no? Es decir, nosotros que trabajamos mucho apoyando a la gente que está en situación de exclusión social, sí, siempre nos encontramos con que las personas que pertenecen a los sectores depauperados de la sociedad son los que realmente se les utiliza como chivos expiatorios de los problemas y de las realidades que crean precisamente los sectores enriquecidos de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y concretamente el pueblo gitano ha sido precisamente un pueblo que recurrentemente ha sido utilizado y vilipendiado, lógicamente, en esta idea de crear una imagen de quién es el mal social, quién es el enemigo, quién es el otro, y quién es el extraño, precisamente por su situación continua de emergencia en las sociedades en las que ha estado. No nos podemos olvidar que el origen, digamos, del pueblo gitano es una diáspora que hubo en el norte de la India por las pandemias en el siglo XV, y que realmente es un pueblo que ha tenido que estar siempre buscando dónde ubicarse en espacios sociales donde realmente, bueno, pues muchas veces se ha rechazado, sobre todo cuando, porque la migración fue por el norte de África y allí no hubo ningún problema, hubo, digamos, un asentamiento de este pueblo, y sin embargo, pues lógicamente por el este de Europa, pues tuvo muchas más situaciones por diferencias, digamos, étnicas y culturales de contraste para asentarse, ¿no? Entonces el pueblo siempre es un pueblo emergente.
Sí.
Y esta situación siempre de excepcionalidad, que sí, también ha sido parte de su riqueza creativa, ¿no? Uh-huh. Y de su alzarse como pueblo, pues lógicamente le ha traído consigo muchas veces el rechazo, no reconocimiento de sus capacidades y lógicamente la discriminación y el racismo, ¿no? Y esto ha sido algo recurrente en esos últimos siglos. Uh-huh. Y ciertamente es cuando esto Sarkozy o cualquier otro digamos títere político de en este caso de la Europa comunitaria, ¿no? Uh-huh. Pues está ensayándose con este pueblo, pues lo saben perfectamente, ¿no? Entonces no es casual que sea precisamente hacia el pueblo gitano que se ensañen, ¿no?
Seguimos, como te comentaba y comentaba nuestros y nuestras oyentes del Candelero, César, el hilo argumental de este artículo tuyo. El payo Sarkozy no está meando fuera del tiesto. Bueno, ¿será porque tiene espejos donde mirarse, César?
Claro, es que básicamente el tema de fondo es que en la Europa, digamos, fortaleza, donde ya, la incorporación de países como Rumanía, por ejemplo, Bulgaria, etcétera, bueno, suponía el cierre de las fronteras por el franco este. Claro, ahora el tema que se le plantea es que por una necesidad de cerrar ese franco este, pues incorporó en la Unión Europea a países que están en situación de pobreza, ¿no? y países que realmente, bueno, pues tienen ritmos económicos y realidades sociales muy distintas a, pues, por ejemplo, el caso de Francia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahora el debate de fondo que se plantea es, y esto es también lo que se planteó en Italia, incluso aquí en el caso español, la necesidad de plantearse un debate sobre qué límites poner a la libre circulación de personas, ¿no?
Claro.
Entonces, una vez que hemos cerrado la frontera por fuera, ahora vemos qué hacemos por dentro, ¿no? Entonces, esto es una involución, un viraje en todo aquello que sustentaba lo que era la idea de la Unión Europea, que era la libre circulación de personas, a lo que siempre se trata de poner límites, sobre todo esas personas son personas que consideramos de algún modo personas que podemos manipular, que podemos limitar sus derechos y libertades que supuestamente están reconocidos pues en las cartas magnas de la Constitución Europea, etcétera.
Hay que ver con lo que ha llovido, César, quienes, bueno, a lo largo de la semana nosotros vía internet, también en la radio, ¿verdad?, analógica, pues anunciamos, ¿no?, que ibas a estar aquí hoy sábado en este cuarto de hora de entrevista y nos piden que pudiéramos dialogar contigo quienes han trabajado, ¿no?, grupos de gente a los que conocemos que han trabajado mano a mano y lo siguen haciendo con fundamentalmente etnia gitana, pues aquí en la Cañada Real, como bien sabes y tal. Es decir, parece mentira con todo este aprendizaje, ¿no?, de estos últimos años, el franquismo, la transición, si quieres, entre comillas, a esta democracia. Parece mentira que sigamos, que no hayamos caído del burro, que esta gente también a nosotros, a los payos, nos pueden enseñar muchísimas cosas de su alegría, de su música, de su cultura, de su forma de instalarse y acoplarse en ese nomadismo, ¿verdad? Y ahora resulta que son nuestros enemigos.
Sí, además yo creo que lo que hemos creado son muchos estereotipos que yo creo que el propio pueblo gitano los ha desmontado con su propia práctica, ¿no? Es decir, por un lado hay una creación impresionante a nivel cultural, y no solo hablo en el ámbito musical o en el ámbito del baile, sino en el ámbito de las formas de entender la vida, que ha tenido que desarrollar el pueblo gitano por esa situación, digamos, de un pueblo en creación constante y en crecimiento, que muchas veces nos vanagloriamos de ello, ¿no? Ahora mismo estabas poniendo la música del Camarón, luego resulta que viene, yo que sé, el Juan Cortés, un bailarín impresionante, o viene, gente que... Y realmente de esto nos vanagloriamos y que esto es, ¿no? Y hay una identificación y tal, y sin embargo luego, por otra parte, estamos dando la espalda cuando ese pueblo gitano realmente es un pueblo que está siempre en una situación... por ejemplo, hablabas del nomadismo, ¿no? Yo suelo decir, comparando con los vascos, que en realidad los nómadas no son los gitanos, son los vascos.
Cierto, cierto.
Los vascos,
¿qué razón llevas?
Somos el pueblo más antiguo de Europa, que llevamos 7.000 años aquí, pero sin embargo siempre estamos moviéndonos, hay vascos en todo el mundo. Sin embargo, el pueblo gitano es un pueblo que en 5 siglos, nada menos, solamente... se ha asentado y ha demostrado que en la medida que tiene posibilidades y se la ha dejado, se ha asentado, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque tenemos estereotipos creados que son absolutamente falsos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del ejemplo del nomadismo, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho del desconocimiento. Yo creo que precisamente el racismo parte mucho de la idea de que de la ignorancia del otro, ¿no? Y de la capacidad de convivir con el otro. Y precisamente si algo demuestra, yo suelo decir que, entre otras cosas, me dedico a escribir aforismos, ¿no? Y yo suelo decir que es más difícil que un gitano entre la casa de un payo que un payo entre la casa de un gitano, porque que entre un payo en la casa de un gitano es muy fácil, porque los gitanos son muy muy abiertos y muy amables. Sin embargo, a ellos les rechazamos terriblemente para que entre en nuestra casa y en ser un nosotros, no nuestra vida.
Claro, disculpa César esta cuña en tu discurso. No, cuando te comentaba, quería acotar, yo hasta la razón del mundo, en lo que nosotros sabemos y en lo que también hemos acompañado a través de la Asociación Candela a esta gente. Claro, el tema del nomadismo no es porque, ala, es que les gusta, no es que les encanta vivir así. No, cuidado, es que es un pueblo como tú estás delineando históricamente, cuando resulta que donde estaban viviendo han sido expulsados sistemáticamente.
Claro, además lo preocupante en este tema es que el pueblo gitano es un pueblo que no puede realmente constituirse como pueblo igual que algún otro, porque allí en las ciudades en las que está siempre es un otro, un extraño, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos, o sea, el pueblo vasco, el pueblo catalán o cualquier pueblo que claro, no tienen reconocido, por ejemplo, su estatuto político como Estado, lo que sea, bien, pero es que tienen toda una serie de servicios de reconocimiento administrativo para, pues, a nivel sanitario o a nivel incluso administrativo o a nivel de gestión, digamos, de su vida, que está reconocido. O sea, que también tienen, pero es que el pueblo gitano no. El pueblo gitano siempre, cuando, por ejemplo, hay que, acceder a la sanidad o cobrar ayuda social, y te dirán, es que esto es para los gitanos, y ya se habla de ellos como si no existieran, como si no tuvieran sus derechos, ¿no? Entonces, claro, el gran drama del pueblo gitano es que siempre ha estado en las sociedades que ha estado presente por esa dispersión, digamos, a la que ha estado condenado, y esa difuminación en su digamos, ubicación territorial, etcétera, y por esa diversidad que tiene, lógicamente, que es una riqueza impresionante, pues siempre ha sido alguien que ha sido el otro, el de fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un estigma que ha tenido y que realmente, bueno, pues le ha supuesto, en este caso, ser utilizado pues para de realmente políticas que son muchas veces de condena a ser parias o a ser los últimos de la fila, ¿no?
Nos quedan 7 minutos, César, pero no queremos dejar de preguntarte y dialogar contigo de que, bueno, detrás de esta salvajada inhumana del payo Sarkozy y sus adláteres y jaleadores y palmeros, estará, suponemos, seguir manteniéndose en el poder arrimando los votos de la ultraderecha.
Claro, bueno, aquí hay varias, eso es decir, toda esta política, que yo insisto que no es, es parte de una política general de los Estados de la Unión Europea, tiene muchas funciones. Precisamente el ensañarse con ellos ha sido parte precisamente de tratar de arañar votos de la ultraderecha, ¿no? Cuando realmente lo que se tendría que plantear los gobiernos europeos es extender el derecho a la ciudadanía, dando precisamente derecho a voto en sus propios países, por lo menos, si ya que alardean de europeísmo, a los ciudadanos de la Unión Europea. El problema que tenemos es que realmente si la línea que habría que desarrollar sería la de que aquellos ciudadanos que están residiendo en un Estado de la Unión Europea, aunque sean de otro, o incluso, yo planteo, y creo que es muy importante, aunque sean ciudadanos extracomunitarios, tengan, por el hecho de residir, se les deje de considerar extranjeros y realmente tengan derecho a voto. Eso cambiaría mucho, porque entonces la política de Sarkozy y de otros sería la de política, digamos, no racista, la de tratar de traer estos votos, etcétera, ¿no? Sarkozy se encontró también con las revueltas en Francia, no os olvidéis, que de la población de origen argelino. Y precisamente Sarkozy tenía que haber sabido que cuando ganó las elecciones, y cuando en su caso anteriormente ya había perdido elecciones anteriores el Partido Socialista, cuando ganó las elecciones, había prometido el derecho a voto a los inmigrantes. Y no os olvidéis, claro, que luego incumplió esta promesa, y claro, yo creo que esto le pasó factura después para que suba la ultraderecha. Entonces, perdón, la derecha en este caso. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que lo que tendrían que hacer es plantearse que lo que les va a dar cohesión y legitimidad social no va a ser ganarse votos de la ultraderecha, sino realmente neutralizar ese tipo de visiones en la población que son racistas y que ellos son los que están potenciando estas visiones, no nos olvidemos. El racismo no viene de la nada, sino el racismo se potencia desde ámbitos e instancias mediáticas e institucionales, ¿no? Entonces, esto es lo que se tienen que plantear. Porque de lo contrario, entonces, vamos a asistir a un panorama en el que ellos están potenciando una Europa absolutamente xenófoba, discriminatoria e incapaz de convivir de una manera plural, ¿no?
Para terminar, César Manzanos, y saliéndonos un poquito, desviándonos mínimamente del tema que hoy nos convoca, sabemos que entre tus investigaciones y las investigaciones, en fin, la gente con la cual investigas, más recientes, en las que has sido director científico, destaca la situación del pueblo gitano en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Qué nos puedes decir al respecto, César?
Bueno, muchas cosas.
Pues venga, aquí tenemos 4 minutos y medio.
Bueno, a ver, sí, no, aquí concretamente el pueblo gitano ha tenido una presencia histórica muy significativa en el País Vasco. Uh-huh. Ciertamente, a pesar de todos los procesos que ha sufrido precisamente de acoso e incluso de merma demográfica, pues una parte importante que representa aproximadamente unas, calculamos entre 13.000 y 15.000 personas en lo que es la comunidad autónoma vasca. Es un pueblo que está además tiene presencia en muy diversos lugares del País Vasco, incluso hay una parte del pueblo gitano que habla euskera, ¿no? Ajá. Es decir, tradicionalmente, sobre todo la parte de la costa, en zonas para que os hagáis una idea como Bermeo, Ondarroa, etcétera, en Vizcaya. es un pueblo además que ha aportado mucha riqueza. Claro, cuando hablábamos antes de la, digamos, estamos hablando de una imagen un poco de la de sufrimiento del pueblo gitano, del estigma, etcétera, pero el pueblo gitano, por otra parte, es un pueblo que vive una alegría impresionante, ¿no? Tiene valores fundamentales que yo realmente creo que son muy importantes y que coinciden incluso con la forma de ser de los vascos, ¿no? Por ejemplo, el arte de la discreción.
Ajá, pues, qué bueno.
Callado, el arte es muy callado, el vasco es muy callado, no dice nada.
Sí.
Pero luego está haciendo, ¿no? El gitano es igual, el gitano, e incluso para investigar a los gitanos eso es difícil porque yo incluso suelo decir que es mejor que no se les investigue, porque el ser invisible te da una capacidad de poder, digamos, que te dejen en paz, de poder desarrollarte.
Pues sí.
¿No? Entonces, este tipo de cosas que son muy recurrentes, yo creo que también son aportaciones que el propio pueblo gitano ha hecho al pueblo vasco, y que además ahí hay mucha sinergia, ¿no? Muchas cosas. Cuando parecería que somos lo contrario totalmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en estas investigaciones lo que hemos tratado es un poco de, más que visibilizar al pueblo gitano en un sentido estadístico, de datos y demás, lo que hicimos fue pues un trabajo interesante, que también lo hicimos, porque hicimos la, se han hecho investigaciones en toda España, y en nuestro caso hicimos la muestra de familias gitanas más amplia, ¿no? Unas 600, bueno, hogares gitanos. Uh-huh. Y aparte de eso, luego trabajamos mucho con lo que sería la metodología de reconstruir desde el lenguaje último la interpretación de su realidad, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros valoramos mucho en la investigación, el que los propios pueblos expresen, claro, en sus palabras, en sus términos, cuál es su propia realidad, y claramente es una forma de recrear su propio lenguaje y su propia cultura, ¿no? Y entonces aquí en el País Vasco, bueno, pues todo esto, la idea era que sirviera, porque aquí hay un plan de promoción integral y participación social del pueblo gitano, para que realmente, bueno, pues se tomaran una serie de iniciativas y de medidas que ahonden en esta idea de la capacidad de autoorganización del pueblo gitano, y que realmente, bueno, los payos, de algún modo, tenemos capacidad de reconocer este pueblo, por lo menos, en sus capacidades, y de eliminar aquellos elementos de discriminación que muchas veces pues están, digamos, acosando, ¿no? Porque, y para terminar, porque hay un tema que es muy importante, que es común al pueblo gitano y a todos los pueblos en emergencia, uh-huh, o incluso, por ejemplo, con el fenómeno migrante, etcétera, ¿no?
Sí.
Y es que, y yo incluso ampliaría a las grandes mayorías sociales excluidas, ¿no? Y es que lo que le ocurre al pueblo gitano es algo que ocurre, pues por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? Es decir, que es un pueblo que tiene un problema, que es que no tiene reconocido el derecho básico a la seguridad. Yo, después del artículo este de Sarkozy, escribí otro artículo que era el derecho a la seguridad.
Sí.
De las poblaciones migrantes.
Sí.
Y es que el derecho a la seguridad es el derecho fundamental para que tú puedas tener el resto de los derechos. Es decir, claro, tienes que tener seguridad que tienes un techo. Y si tienes que montar chabolas, montas unas chabolas. Tienes que tener seguridad que puedes dar todos los días de comer a tu hijo, a tus hijos, vamos. Tienes que tener reconocido el derecho a la posibilidad de tener una asistencia médica. O sea, hay derechos básicos que son lo que realmente dan la seguridad a las personas.
Claro.
Y los gobiernos lo que se tienen que preocupar es de garantizar estos derechos universales, por el hecho de que son básicos como derechos humanos, para que realmente la gente tuviera esa seguridad que luego hace que haya una posibilidad de convivencia y que las personas realmente, digamos, tengan lo mínimo para no tener que recurrir muchas veces a buscarse la vida de una manera desesperada.
Pues, César Manzanos, gracias por estar aquí en este humilde, pero terco, llevamos ya 17 años, espacio del Candelero. Dicen que con esos 15.000 oyentes que acaban de escuchar esta entrevista y que se la pueden descargar a lo largo de toda la próxima semana en www.radiovallecas.org. Y también gracias por tu trabajo y por tu investigación. César, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, que tengáis muy buen día.
Gracias, igualmente.